Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 32. El hombre en sus locuras tiene una tendencia de burlar de las amonestaciones de Dios y seguir viviendo en su rebelión, a veces, aun cuando Dios está mandando toda forma de advertencia y enseñanza, y esto se ve en la historia de Jeremías y también en otros profetas. Pero cuando por fin los juicios empiezan a venir, la gente vean que las amonestaciones estaban en serio, hay otra tendencia, la tendencia de perder toda esperanza y vivir en pavor, sin esperanza alguna. Y esto es parte de la razón del arco iris. Después del gran día, del gran diluvio en los tiempos de Noé, Dios nos dio el arco iris para asegurarnos con una señal que el mundo no iba a estar destruido de la misma manera cada cuando. Dice en Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios sabía que la gente iba a vivir en pavor, pues cualquier cosa que hacemos, el diluvio puede regresar. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Y es algo bello también, se ve algo bello y es señal del pacto de Dios. En el estudio de hoy, Dios está haciendo algo semejante. Pero en el principio, Jeremías realmente no entendió lo que Dios quería establecer como señal. Entonces, vamos a empezar en versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Ahora, estamos muchos años más tarde en la historia de la caída de Jerusalén. En poco tiempo la ciudad iba a caer. Los caldeos, que es otra palabra por los de Babilonia, estaban poco a poco tomando control de toda la área alrededor de Jerusalén. Y nadie pudiera ni entrar ni salir. Y Jeremías, nuestro héroe de la historia, estaba detenido. Dice que está en una cárcel. No estaba en cadenas ni en una célula. No era una seguridad máxima. Sino que dice que estaba en el patio de la cárcel, en la cárcel del rey. Y ahora veremos por qué el gran rey quería, de Israel, quería controlar todas las actividades en esta situación muy avanzada, en peligro. Versículo 3 dice, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? El rey estaba tratando de mantener una resistencia militar mientras Jeremías andaba anunciando a todo el mundo que la resistencia estaba completamente inútil. Parece locura que el rey aún estaba tratando de resistir. Ya todo el mundo sabía que los falsos profetas de esperanza errónea estaban en error. Que todo lo que Jeremías ha anunciado por todos estos años era la verdad. Pero como en nuestros tiempos había gente que simplemente no quería entender. Versículo 4. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará, esto es Jeremías hablando, de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Jeremías no tenía algo, nada en contra del rey personalmente, simplemente tenía que anunciar la verdad. Actualmente Jeremías no dijo todo lo que iba a pasar, era un poco suave lo que él dijo. Se hace mención de los ojos del rey y estos serán sacados más tarde en este libro, después que se matan los hijos del rey en su presencia y se quedará ciego como consecuencia de su rebelión. Y cuando habla de Dios visitándole, está hablando de su muerte allá en Babilonia. Así que para ese rey, la realidad de su futuro era aún peor de lo que Jeremías anunciaba. Jeremías estaba detenido, tenía un poco de libertad, pero estaba detenido simplemente por anunciar la verdad de Dios. Como en el caso de Juan Bautista, había otro rey, Herodes, muy poderoso, no pudo soportar la verdad. Cuando uno está fiel a la palabra, a la ley, habrá gente en poder que lo tomen como insoportable. Ayer estuve con gente que predica en la calle y dicen que hay un predicador en la calle, un famoso de la policía, que predica en público, al aire libre, estaba pegada en la cara. Y yo pensé, wow, esto ahora está pasando en los Estados Unidos. Y dijeron que otro pastor estaba predicando en público y le tiraron una cerveza que le pegó en la cabeza, no sé si era lata o botella. Y llegando aquí y viendo al hermano Samuel, yo recuerdo cuando el hermano de Samuel estaba aquí visitando, cuando tenía un curso sobre el evangelismo, y él vino diciendo que en Puebla andaban tocando puertas y la gente saliendo pegándole en la cara. Era normal, normal. Pero nada de esto es nuevo, ni tampoco en los Estados Unidos. En los 1700, cuando este país era un grupo de colonias, vino un famoso George Whitefield, un evangelista, y grabando sus experiencias, escribió en uno de sus libros, y yo tengo el libro, dijo él, hoy, predicando a miles en aire libre, me tiraron huevos podridos y un gato muerto. Normal, hasta aquí. No es nada nuevo. Siempre hay gente que no pueden soportar la verdad. Por esto Pablo instruía a Timoteo a predicar a tiempo y fuera de tiempo, conociendo que hay temporadas en que la verdad no es nada popular. Ahora en lo que sigue, Jeremías va a recibir revelaciones sobre el señal misterioso de este capítulo. En versículo 6, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamiel, hijo de Sulam, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho a ella para comprarla. Los judíos tenían muchas reglas para mantener las tierras en la misma familia o en la misma tribu, pero ahora el territorio de Anatot estaba bajo el control de los babilonios. Ese es el pueblo de donde salió Jeremías, era parte de su familia. Pero nadie estaba pensando en comprar o en vender tierras. El concepto parecía una locura. Versículo 8. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia. Y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Qué necesita el profeta? ¿De qué va a hacer con una tierra? Ni tiene hijos, ni pudo casar. Parece locura, pero Jeremías sabía que era la voluntad de Dios y la compró. Versículo 9. Y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pesé el dinero 17 siclos de plata. Bueno, realmente no es una tierra muy grande con esa cantidad de dinero. Los levitas no eran dueños de tierras muy grandes, trabajaban en la iglesia. Pero nosotros también a veces, para nosotros, hay muchas cosas que hacemos avanzando el reino de Dios que parecen una locura de la gente de afuera, la gente del mundo. Si otras personas pudieran ver la cantidad de dinero que los cristianos dedican a sus iglesias, para tener un lugar para predicar el evangelio, para instruir a los niños, dirían que era una locura. Especialmente los que dan diezmos van a decir, ¡estás loco! Pero nosotros sabemos que vale la pena vivir en obediencia a nuestro Dios y apoyar a su obra, hasta mandando dinero a los misioneros en otros países cuando sea posible. Pero para los de este mundo parece una locura, especialmente en estos tiempos de crisis económica. Versículo 10. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. En todos los países tenían una forma de notarios para registrar las tierras con escrituras, porque si no, siempre habían peleas. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían escrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Aquí está en la cárcel, comprando buenos raíces. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conservan muchos días. Y en los rollos del Mar Muerto han encontrado documentos así en una vasija de barro que pueden durar siglos sin perder nada. 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Se hizo la compra oficialmente con toda la formalidad, aunque estaban en guerra. Nadie estaba pensando en comprar o vender tierras que en poco tiempo estarían en manos del enemigo. Y si realmente iban a estar arrastrados al cautiverio lejos de Babilonia, quién sabe si tal vez iban a perder todas estas escrituras sobre quiénes eran el dueño de qué. Todo parecía una locura. Y aún Jeremías ahora estaba confundido. Como Juan Bautista, después de pudrir en la cárcel por un buen rato, se mandó su gente a Cristo para preguntar si él realmente era el Mesías. Esto pasa a veces, hermanos. En Mateo 11:1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ese es el mismo Juan que dijo, eso es el Cordero de Dios que vino para quitar. Pero parecía locura que Cristo era el Todopoderoso. Y Juan, su primo, tenía que pudrirse semana tras semana en la cárcel. Y tu hermano, hermana, cuando estás pasando por algo que parece absurdo, que para ti no tiene sentido, la solución es llevar el asunto a tu Señor en oración, porque eso es lo que Jeremías va a hacer. Va a llevar todo esto al Señor, porque Jeremías ahora está confundido. Y vamos a ver cómo Jeremías llevó el asunto al Señor. Y veremos algo de la vida íntima entre el profeta y su Dios, porque Jeremías está confundido, especialmente sobre esa compra absurda de tierras, en que probablemente perdió casi todo su dinero. Una compra que parecía locura. Bueno, vamos a empezar en versículo 16, y esto es la oración. Y después di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, Oh, Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Jeremías empieza su oración con alabanza y con reconocimientos de quién es Jehová y cómo Dios tiene el derecho de juzgar, porque es el creador de todo. En realidad, Jeremías viene con dudas. Casi tiene una queja. La tierra que compró, ¿qué quiere decir? ¿Acaso Dios ha cancelado el cautiverio? ¿O si se van, acaso Jeremías ha tirado su poco dinero a la basura? Pero conociendo su Dios, Jeremías no quería empezar con la queja. Tal vez a veces nosotros entramos en la presencia de Dios diciendo, Dios, ¿qué haces? Pero él no, empezó con mucha cortesía, conociendo su Dios, no quería ofenderlo. Versículo 20. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto, hasta este día, en Israel, entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. 21. Y sacaste tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Para avanzar su oración se hace mención del éxodo glorioso de Egipto y cómo Dios empleaba el terror de las plagas en contra de los enemigos. 22. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se darías, gracias, la tierra que fluye de leche y miel. Y está hablando de las bendiciones, 23. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Dice, nada. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Jeremías estaba reconociendo que Dios estaba justo en los castigos que mandó sobre los judíos. Y Jeremías dedicaba su vida anunciando estos juicios. Pero ahora, con esa compra misteriosa, no sabía si sus profecías iban a convertirse en mentiras. 24. Y aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, que pelearán contra ella. Y a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia, ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí, tú estás viendo. Arietes, palabra extraña, eran máquinas de madera que usaban en la antigüedad para poco a poco derrumbar las paredes de las ciudades fortificadas. Y Jeremías dice que la ciudad estaba casi lista para caer. Y de repente tenía que gastar su dinero en esa compra sin sentido. Así que, por fin, de una introducción muy larga y respetuosa, una introducción, Jeremías ya va a presentar su queja. Versículo 25. ¡Oh, Señor Jehová! Tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Estaba confundido. Como tu hermana, tu hermano, tu joven, puedes pasar por tiempos de gran confusión sirviendo a tu Dios, cuando todo parece una locura. Aquello es el momento de llevar todo a tu Dios en oración. Versículo 26, ahora Dios va a contestar. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová. Dios de toda carne. Empieza con una pregunta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando te llevas tu problema a Dios en oración, esto es lo primero que vas a entender. No hay problema que es más grande, que es muy grande, perdón, para tu Dios. Lo que parece imposible para ti es fácil para Dios. 28. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán asimismo la casa sobre cuyos azotes ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Antes que nada, Dios aún estaba furioso con su pueblo. Todo lo que Jeremías ha anunciado iba a pasar. Ni una palabra de sus profecías iban a fallar. La compra misteriosa de la tierra no cambió nada. Versículo 30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Juventud quiere decir el tiempo que salieron de Egipto. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Y de esto nosotros podemos aprender algo. Si tú o yo caigamos en una locura pensando que ahora podemos regresar al pecado grosero con impunidad, si creemos que Dios ahora no nos va a castigar las rebeliones porque ya tenemos mucho tiempo con Él, tenemos que despertarnos, olvídalo. Dios es un gran rey que no puede ser burlado. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. No te engañes, hermano, hermana, joven, si estás coqueteando con el pecado, ahora es el momento de recapacitar. Esto nos enseña este texto. Versículo 31. De tal manera que para enojo mío y para ira mía, me he sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Es casi como que la ciudad estaba construida para estar destruida. Siempre estaba dedicada a la maldad, dice Dios. 32. Por toda la maldad de Israel, de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y varones de Judá y los morales de Jerusalén. Y si miren la noticia, aún no hay paz ahí. Aún es un desastre allá. Versículo 33. Me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano, sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Dios estaba enseñando por medio de sus hombres. Es que cuando vino la palabra por medio de los siervos de Dios, el pueblo siempre estaba espiritualmente dormido o pensando en otras cosas. Versículo 34. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. No solamente tenían sus ídolos en secreto en casa, pero más tarde quería tenerlas en la casa de Dios, como podemos ver en nuestros tiempos, en que traigan muchas basuras de las religiones falsas a las iglesias de hoy. Se puede ver en todos lados, como los conceptos del yoga o nueva era, el misticismo de las religiones orientales están entrando, metiendo todo esto en las iglesias de hoy. Versículo 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Dicen que inventaron manera de hablar, que Dios nunca pensó en esto. No podemos simplemente inventar cualquier cosa, cualquier forma de alabanza que queremos. Tenemos que tener autorización bíblica, pero aquí estaban matando a sus hijos, y esto es como los muchos cristianos que practican el aborto, que siguiendo la corriente del paganismo de nuestro alrededor. El versículo 36. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Continuando, he aquí que yo los reuniré de toda la tierra, las tierras de las cuales los eché con mi furor, porque no solamente se fueron a Babilonia, pero a otros lugares también, y con mi enojo y indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Esto es lo que Jeremías no entendía. Dios iba a descargar su enojo, su furia, si lo puedo decir con reverencia, Dios iba a desahogarse de su ira. Pero más tarde, con la llegada de Cristo Jesús, especialmente el pueblo de Dios iba a entrar otra vez en su gloria, amando a su Dios y viviendo en la luz de su amor, como nosotros en la cristiandad presente. Versículo 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la fe en la Biblia del Nuevo Testamento está llamado el camino, y viene de aquí. Los que realmente están redimidos en Cristo tienen un temor de Dios que ha sido plantado en su ser por el Espíritu Santo. Y se puede ver que eso es algo que Dios tiene que hacer. Y daré un corazón, un camino. Es algo que Dios ha hecho dentro de nosotros, y por esto Él merece toda la gloria. Versículo 40. Estamos casi llegando al fin. Ha sido un capítulo bastante largo, pero estamos pasando a toda velocidad. 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios puso su corazón. Hermano, si dependiera de ti, sería un fracaso. Lo digo con todo respeto, pero si es algo que Dios hizo, no va a fracasar. Esto es una gran prueba en el Testamento Antiguo de que la salvación es obra de Dios, no por mérito humano. Si Dios tenía que poner en nosotros su temor, esto quiere decir que producir ese temor no es algo que el hombre puede hacer, ni con sus fuerzas, ni con sus decisiones. Es obra gloriosa solamente de Dios. 41. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Es un verso glorioso. Y a muchos les encantan esa forma de enseñanza de Dios, alegrándose, haciéndonos bien. Y no es para menos, pero no es correcto sacar estos textos de su contexto y solamente hablar del amor de Dios y nada más con estos textos. Actualmente este viene de un pasaje de Deuteronomio que tenía en los dos lados, en Deuteronomio 28:63, y casi nunca vienen aquí. Dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancado de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. No voy aquí porque me gustan estos pasajes, pero porque nunca vienen aquí, es la razón de que muchas veces cagamos por abajo. Para tener Una instrucción balanceada, es importante recordar los dos lados del pacto, especialmente viviendo en nuestros tiempos de tanta apostasía avanzada en las iglesias. Versículo 42 a 44, la última parte. 42 dice, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, esta está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero. Ahora se ve el propósito de la señal. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Esto finalmente es la respuesta que Jeremías necesitaba. La compra misteriosa de la tierra del primo con sus escrituras formales era una forma de señal, como el arco iris. Cuando la ciudad por fin caía, cuando los pocos que eran fieles estaban lejos en Babilonia, estas escrituras de la compra misteriosa iban a recordar a todos que tenían un gran futuro. Un futuro glorioso, prometido por Dios, en que otra vez iban a comprar y vender tierras, prosperando en su lugar antiguo. En fin, el dinero gastado en esta tierra, aunque parecía locura, actualmente estaba bien invertido. Esa compra sería la base de la esperanza de muchos fieles, de que el reino de Dios no estaba acabando bajo influencia del paganismo, como parece hoy día también, sino que iban a tener un gran futuro. Tan valioso era la compra misteriosa de tierra, que hasta el día de hoy estamos sacando esperanza de ella, comprobando otra vez que siempre podemos confiar en todas las promesas fieles de Dios. No lo dudes, hermano, hermana, la segunda venida de Cristo es una realidad. El día del juicio es una realidad. Y la eternidad con Dios es una realidad completamente confiable. Ahora, terminando rápidamente, si tú quieres esa forma de fe, si tú quieres la esperanza contra esperanza como Abraham, para confiar en Dios, aun cuando todo parece una locura, entonces queremos orar por ti. Y si tú has venido atrapado en el pecado, sabiendo que estás provocando a tu Dios con tus vicios, con tu lujuria, con tu indiferencia a las cosas del Señor, ahora es el momento de pedir el poder para triunfar por la sangre de Cristo, que ha sido derramada para rescatar a muchos de las garras del pecado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre tú tienes algo para nosotros en este libro de Jeremías que es muy relevante a nuestros tiempos, Señor. Llénanos con fe, llénanos, Señor, con temor de ti. Y si hay alguien aquí viviendo en la rebelión, ayuda a esta persona, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, a recapacitarse, Señor. En el nombre de Cristo pedimos, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay cualquier petición de oración.